Muy buenas a todos y bienvenidos a Cocktail Flux. Somos Edu y Marco, dos spirits sommeliers, amantes de lo destilado y de la buena bebida. Hablamos de novedades en el mundo de la hostelería, cócteles, materia prima, nonsense, destilado, con cata de producto, licores y más.
Con invitados de todo tipo, conversamos con ellos de su trabajo y su manera de relacionarse con el mundo de la coctelería y hostelería.
En el episodio de hoy, hablaremos con Esther Merino, maestra, consultora de bebidas y ponente vanguardista. Bueno, Edu, ¿qué tal?
¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Un día más.
Un día más, como siempre. Es lo que decimos siempre, ¿no? Además, es como...
es que en realidad es un día más.
Ya, pero bastante aburridos somos. Creo que tenemos que inventarnos algo que no sea tan soso como... Bueno, un día más. Pues nada, aparte que hoy tenemos un invitado que todavía tenemos que presentar. Antes de empezar, nuestro sitio web nos avisa... que tenemos 48 oyentes este mes desde Kenia y 107 de Irlanda. Sitio web, ¿vas bien?
No, son mis tíos de Irlanda, son los...
107 tíos de Irlanda.
Los leprechauns que tengo ahí en, sí. En Irlanda.
Es que yo no sé, yo a no ser que la gente esté usando una VPN, no me lo explico cómo tenemos 48 de Kenia y 107 de Irlanda.
Bueno, yo, la pregunta es, ¿en Kenia te entendería?
No, obviamente. Obviamente, qué pregunta.
Hombre.
Pero sí que no... No sé, yo creo que se ha equivocado. Yo creo que está malo y que no podemos confiar en la localización. Y bueno, empezamos con nuestra invitada. Amante de los fermentados, gemela malvada de Robert Ruiz Moreno, cazadora de bichos, giramundo. Ella es Esther Merino. ¿Qué tal?
Hola, chicos.
Hola, Esther. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy contenta de estar aquí con vosotros.
Perdona haberte llamado la gemela malvada, pero ya, si hubiera estado él después de ti, pues él hubiera sido el gemelo malvado, ¿no? Porque es eso, es sí, ¿no? Siempre se nombra el gemelo malvado. El gemelo bonito, nadie le importa el gemelo bonito. Lo sentimos, Robert. Pero bueno.
A mí me gusta esa acepción, no me importa para nada. Siempre todo lo brujístico y malvado me gusta.
Perfecto, bueno, entonces mira.
Entonces bien, ¿no? Todo feliz.
Pues nada, bienvenida. Gracias por haber encontrado el tiempo en remoto entre todos tus viajes. Y bueno, si quieres hablarnos un poco de quién eres, ¿no?
La gente que todavía no la tiene un poco ubicada.
Bueno, ha salido en YouTube, en miles de entrevistas.
De entrevistas.
Has hecho también otro podcast, quiero decir. Para quien aún no te conozca, una pequeña presentación.
Bueno, yo creo que hay mucha gente que no me conoce, que al final estamos todos como en esta pequeña pompa, creemos que nos conocemos, pero en realidad creo que es normal. Y nada, soy Esther. Ahora mismo intento definirme porque es algo que me cuesta mucho como desarrolladora de bebidas, pero en realidad básicamente soy una apasionada del mundo líquido, de las bebidas y de sobre todo de las técnicas y los procesos culinarios y de la ciencia que hay detrás de ellos. Me defino como alguien muy curiosa y muy romántica a la vez con la parte gastronómica que incluye al ser humano, cómo nos relacionamos a través de un brindis, de beber y compartir alimentos a través de una mesa. Y sí, esa soy yo.
Fantástico.
Una descripción rápida y concisa, mira.
Sí, eso.
Sin mucha
historia. Se ve que está acostumbrada, ¿no?
A las entrevistas, sí.
Que es famosa, ¿no? Y que está acostumbrada. Pues... ¿Y cómo ha empezado todo, no? Con tu background, un poco, ¿cómo has llegado al día de hoy? Para la gente que quiera ser como ti, ¿no?
¿Dónde nació esa idea de meterte en el mundo este de bebidas, gastronomía?
Bueno, seguro que nos ha pasado como a muchos de nosotros. Mi familia no viene del mundo de la hostelería, pero siempre, en este caso, gracias a la figura de mi abuela, siempre me ha encantado la parte de cocinar, de tocar ingredientes, de estar con ella en la cocina... y sobre todo del buen comer, que a quien no le gusta comer bien, por supuesto. Y siempre, pues en mi familia gastronómicamente siempre ha habido mucha cultura en gastarse el dinero en comer bien, en vez de a lo mejor en un coche o en unas vacaciones. Pues, siempre la prioridad era el comer bien y me viene un poco de ahí. Luego tengo que reconocer, así resumiendo muy pronto, de que en mi familia siempre era mi hija entre pucheros nunca. Yo quiero un trabajo de señorita para mi hija. Yo primero estuve estudiando Derecho 3 años... No, primero estudié ingeniería 1 año, luego me fui 3 años a Derecho y y al final acabé en la gastronomía porque abrieron un IKEA en Valladolid, donde yo a la vez que estudiaba Derecho ponía albóndigas. Y bueno, poco a poco ahí fui creciendo mucho, muy empoderada dentro de la empresa, y 4 años después ya decidí hacer la carrera en el Basque Culinary Center, que ahí es un poco donde sí que encontré ya ese apoyo, puesto que ya era una carrera oficial. Y tengo que decir que ahí... la inquietud un poco por la parte líquida y la parte de la sala vino gracias a todos mis profesores y al capital humano que había en Basque Culinary Center, que al final te cruzas con gente increíble que te comparte su conocimiento y que te amplía ese hambre y esas ganas de querer saber más y conocer más. Y sin duda, pues personas como Pilar García Granero, Gonzalo Parras, Pachi Troitiño, que es mi mentor en la coctelería, y luego muchas personas que iban allí, pues Marc Álvarez, Diego Cabrera, pues bueno, muchas, muchas personas que iban al Basque Culinary Center a compartir su conocimiento. Al final todos ellos pusieron un granito de arena para que, aunque al final yo mi especialización en la carrera fue vanguardia culinaria y era todo basado en la cocina, yo al final decidiese que bueno, que mi camino estaba marcado más por llevar esa cocina, pero a la interacción con el cliente y a cocinar líquidos delante del cliente.
Qué chulo. Pues todo, hay que empezar con las albóndigas primero.
Sí. No, pero partiendo de eso, que saliste de la escuela, que es el corazón, ¿no?, de toda la vanguardia, que es el Basque Culinary, y digo, ahí encontrarte con toda esta gente. Imagino que alumnos como tú también habrá gente que compartían esa inquietud por crear cosas nuevas, ver nuevas, probar. También incluso hablamos con Dani Álvarez,
sí,
que en una entrevista... Sí. Que también Dani te mencionó ahí como compañera de sitio, y nos contaba él también, ¿no?, su siempre buscar esa como alma mater, de dónde sales, dónde te creas, dónde te formas. Eso es muy, sí, muy, muy interesante.
La verdad es que todo el mundo habla bien de eso, del Basque Culinary Center. Me gustaría yo mismo hacer un curso o algo, porque tiene que ser la hostia. O sea, sales de ahí con la cabeza reventada de informaciones, ideas y...
No, sin duda es un lugar de compartir conocimiento. También te tengo que decir que depende mucho de la actitud. O sea, quiero decir, es como cualquier universidad donde tienes las herramientas, y lamentablemente a veces nos pasa que muchos de nosotros tenemos la inquietud, pero no estamos en los lugares precisos para tener esas herramientas. Allí, si tienes la actitud, vas a encontrar las herramientas. También hay gente que va allí a estudiar que se la resbala todo, que tienen mucho dinero y que les da igual. O sea, también es como tu actitud y cómo lo aproveches, pero en general, para mí siempre digo que la mejor parte del Basque Culinary es el capital humano, y que tú vas por los pasillos y cada 3 segundos te vas a encontrar a alguien que va a dejar una semilla nueva en ti, y que si tú luego la sabes regar, pues crecerá y tendrás una habilidad más.
Yo no pensaba que había gente en el Basque así, ¿no?, que no tuviera motivación, porque digo, ¿no saben que no hay dinero en las cocinas? O sea, que no saben que no es como, bueno, estudiar Derecho y tal, ¿no?, o por lo menos, no sé, un trabajo prestigioso, vas a la universidad, hay gente que les da un poco igual, ¿no?, porque tienen pasta y tal, y lo que le han pedido los padres. Pero digo, si vas a... No digo a ser cocinero, porque cocinero es algo muy reductivo, ¿no? Es algo que no encapsula en verdad todas las espumaduras y todo lo que va detrás. Pero si vas a un trabajo, por decir, en la hospitalidad, pues que no paga bien. Por lo menos que hay una cúpula de pocos selectos que cobran bien en toda España, yo creo. Y a no ser que en Saudi Arabia, ¿no?, o sitios así, Dubái, donde hay pasta y la gente te pone.
Yo creo que ahí hay que ir un poco más atrás, y es decir, como se suele decir, en la viña del Señor hay de todo, y a lo mejor a los 18 años, con una familia que te apoye y te apoye también en tus errores, pues a lo mejor de repente te da por elegir una carrera que no es la tuya, y a lo mejor pasas el primer año de tu vida, como me pasó a mí, por ejemplo, en ingeniería. Yo en ingeniería se me daban muy bien las matemáticas, hice primero de ingeniería, pero me la pasé jugando al mus, al fútbol lineal, porque al mes decidí que esa carrera no era la mía. Entonces, bueno, por eso insisto mucho que al final es la actitud y las ganas con las que vayas, no tiene por qué ser en una carrera concreta, o aunque tú muy bien dices que quizás en la gastronomía pues no es realmente como algo que tenga un prestigio social, por lo menos en la parte económica o monetaria de los salarios, pero siempre te vas a encontrar de todo en la Viña del Señor y hay gente que se puede equivocar o que ves que se la resbala bastante y en ese sentido Vas Culinario está lleno de gente que lo aprovecha muchísimo y sobre todo está lleno de herramientas y personas que son conscientes de lo más importante que es compartir, que no es callarse las cosas, sino compartir conocimiento y ayudarte a crecer.
Claro, y imagino que de eso sale, de compartir conocimiento, nace en ti eso de dar formaciones, dar charlas.
Sin duda es lo que más disfruto. De hecho, o sea, esto ya me vine un poco, yo me acuerdo cuando empecé en IKEA, yo empecé en 2010 y era un trabajo de media jornada para permitirme seguir estudiando Derecho. Y ahí enseguida me empoderaron muchísimo, no nos dejaban de dar formaciones internas desde marketing, higiene alimentaria, estrategias de venta, add-on selling y eso ya lo disfrutaba muchísimo y ahora mismo me doy cuenta de que yo sigo hablando de IKEA como que lo fuera a heredar. Yo hace muchísimos años
que... aprendías más allí que en la escuela, ¿no? Que en la escuela de verdad.
No sé si en la escuela, pero fue el primer trabajo en el que realmente yo dije, wow, a mí hay alguien que me está empoderando y me siento esta efervescencia interna cuando estás aprendiendo de wow, estoy creciendo, estoy aprendiendo, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, de hecho, a mí IKEA me dio... los cuatro, o sea, me pertenecía un año de excedencia para hacer la carrera del Vas Culinari y en IKEA me dieron 4 años de excedencia guardándome el puesto para poder estudiar la carrera, o sea, me dieron más de lo que me pertenecía por convenio y eso es algo que luego, bueno, cuando acabé la carrera ya nunca más volví a IKEA, pero sí que tengo muy buena relación.
Te están esperando todavía.
No, tengo muchísimo contacto con ellos porque en tema de tendencias, bueno, sigo aprendiendo mucho de ellos y tengo pues mis ex jefes, coincidí con ellos cuando yo estaba viviendo en Dinamarca, ellos se habían cambiado a Malmo, entonces les veía bastante y tengo mucho contacto, pero al final lo que quiero decir es que al final cuando internamente ves que una empresa te aporta algo, ese es el mejor espíritu corporativista que te pueden dar porque te va a salir de forma natural, porque tú sientes que estás creciendo, entonces algo que yo personalmente me gustó tanto que ya nunca me he podido desprender y que ahora tengo la suerte de yo poder estar en el otro lado y disfrutar, intentar aportar algo o enseñar algo, siempre tengo que reconoceros que en cada clase la que más aprende soy yo, sin duda, de cada pregunta de los alumnos, siempre digo lo mismo, la que más aprendo soy yo. No, yo no sé si enseñaré algo, pero aprender aprendo mogollón.
Por lo menos alguien se lleva algo, ¿no? Al menos.
No, pero es lo bueno, que siempre que transmites información, o sea, aparte de transmitirla, creo que esa información se refuerza en ti y te hace incluso verla diferente y buscar nuevas como opciones de cómo tratar eso, ¿no? A veces que transmites algo, no sé si te ha pasado a ti, transmites algo y disfrutas, como dices tú, explicar a alguien, ver la ilusión de alguien cuando aprende algo, ver esa ilusión de como agradecimiento de darle información o formaciones.
Y sobre todo cuando das y viajas, que de repente te hacen una pregunta, a mí me ha pasado ahora en México, te hacen preguntas que te revientan la cabeza y te hacen de nuevo volver a tener inquietud en buscar una respuesta adecuada y decir, oye, mira, pues esto se basa en esto y claro, tú me estás preguntando esto porque resulta que el nopal también tiene un mucílago y también emulsiona, así que voy a aprender algo nuevo y voy a ver qué capacidad emulsionante tiene el nopal, por ejemplo. Y son cosas que la verdad que son auténticos regalos y que te hacen ser mejor.
Bueno, como Marco hacía la presentación, ¿no? Hablaste de trotamundos, de recorremundos.
Cazadora de bichos.
Cazadora de bichos.
Bueno, sobre todo, bueno, ¿qué haces ahora, ¿no? Profesionalmente, ¿qué tipos de eventos? Bueno, das charlas, sí, y bueno, lo decimos como si fueran así, das charlas, no, das charlas. y bueno, haces cosas profesionalmente de eventos, ¿no? Con tu pareja, ¿es verdad?
Sí, bueno, digamos que yo tengo como 3 pilares dentro de la profesión. Uno es el desarrollo de producto y consultoría, donde pues hago desarrollos de producto normalmente vinculados al mundo líquido, a la parte o de fermentaciones o de bebidas o de destilaciones. Luego tengo otra que es la parte académica, que bueno, pues soy profesora externa en el Vas Culinary Center, también soy profesora externa en la Universidad Gasma en Valencia, colaboro con la Universidad de Navarra, bueno, diferentes instituciones educativas, o dando clase o apoyando artículos científicos, que también es muy importante que la coctelería y la parte líquida esté en artículos científicos y tengamos como ese open source y esa parte de la fisicoquímica que hay detrás de los procesos, que también la dejemos abierta y demos acceso a ello y sigamos creando y dando relevancia a nuestra profesión. Y luego la última pata es, en este caso sí, con mi pareja, con Diego Prado, que no sale de forma natural. Creemos que bebida y comida siempre tienen que estar en el mismo plano de importancia. Entonces hacemos muchos eventos donde representamos este concepto usando ingredientes inusuales o técnicas que quizás pues no estén tan explotadas o tan vistas. Y esos serían como los tres pilares de trabajo que ahora desarrollo.
Qué guay. Y los bichos, sí, ¿no? Porque así, hemos así, visto, así yo, directo, ¿no? Yo te sigo y veo siempre bichos, ¿no? Bichos, hormigas culonas y qué más.
Bueno, eso ha surgido bastante de forma natural. De hecho, siempre digo que me cabrea o me fastidia un poco que me digan la chica de los bichos, la bruja esta que viene aquí con hormigas o sí, soy un poco bruja piruja, como digo yo, y me gusta mucho ese mundo, pero yo no elijo insectos y de repente va a ser mi limitante y solo voy a trabajar solo con insectos.
Son ellos que eligen a ti.
También son mis amigos. No, pero quiero decir, al final es algo que surge de forma muy natural y muy, muy orgánica. Mi primer contacto con los insectos fue con gusanos de seda y hormigas. Al final había mucha aplicabilidad que venía de información, sobre todo la parte de la antropología social y cultural de otras culturas, como puede ser con el té de frase de insectos en Japón y en China, o con la parte de las hormigas y el yogur. Y en este caso eso ha ido creciendo y por mera inquietud al final vas encontrando, para mí yo encuentro nuevos ingredientes, nuevos perfiles de sabor. O sea, yo no trabajo con la fórmica rufa porque me cayó bien y me gustan los bichos y la fórmica me eligió a mí, no. La fórmica rufa tiene unas características, unas propiedades tecnológicas y una acidez que no puedo encontrar en ningún otro ingrediente, ni en una lima, ni en un limón, ni en una manzana ácida, ni no, solo la encuentro ahí. Entonces para mí es como propiedades tecnológicas de ese alimento que me puede dar nuevas aplicaciones culinarias y luego un perfil de sabor que no encuentro en otro lado. Y aparte que estamos tan confundidos y creo que eso tengo que dar un poco las gracias a mi pasado como más la parte de cocina como chef, que al final yo nunca te voy a decir carne o cerdo, no, te voy a decir pues el lomo, te voy a decir las costillas, como que tenemos muy interiorizado dividimos las partes de cada ingrediente, ¿no? ¿Por qué decimos insectos? Si una hormiga culona, el perfil de sabor y las texturas no tiene nada que ver con una fórmica rufa, con sus propiedades tecnológicas, con su sabor y sus texturas. O sea, cada una hay que dar como sus características propias.
Saber sí, es una categoría general, ¿no? Al final que no significa nada, al final como es todo y nada.
Creo que ahí estamos todavía bastante, pues no es tan común, no estamos bastante desinformados y tendemos siempre a la generalidad, cuando en realidad, si es que no estamos inventando nada nuevo, si es que en México, o sea, te entierran a insectos, a cultura.
No, pero seguir más lejos, en el hotel que coopero, en el minibar que presentan, tienen como unas, son patatas a base de harina, le llaman así, no porque diga yo, harina de bichos, y es harina de hormigas. O sea, cogen, procesan y sacan una harina y hacen un tipo de patatas. O sea, la gente lo ve como algo curioso.
Claro, y hay muchísima, ahora hay muchísima, desde hace varios años hay muchísima inversión europea también con temas de hacer funding para investigaciones con el tema de insectos, no solo por la parte proteica también, sino por la parte de volumen, de producción, de crear ciclos donde el insecto se coma un desperdicio que, pues no sé, pues imagínate el albedo del limón que se lo coma un insecto, entonces tú cocinas ese insecto y se hace como todo el loop, todo el flujo y se está poniendo mucho dinero ahí, mucha investigación. Entonces es totalmente lógico. Yo lo único que animo es que lo aprendamos a ver como perfiles de sabor diferentes o propiedades tecnológicas diferentes que te van a ayudar a sacar un sabor concreto o una técnica concreta.
¿Cuántos años le das aquí para que el sabor de los insectos llegue a casi todos los paladares? ¿O lo ves muy lejano?
No sé si lo veo lejano, no creo que tenemos que normalizarlo y presentarlo sobre todo por eso, por la obviedad, que tenga que estar rico. O sea, tú te comes una tlayuda con chapulines en Oaxaca y está buenísimo. O sea, no te va a dar no te va a dar ningún reparo porque está, porque mierda, está bueno. O aquí en Europa estamos súper acostumbrados a la miel y es un postproducto que te da un insecto. Bueno, pues a lo mejor si empezamos a presentarlo desde esa perspectiva y alejarnos un poco de ese efecto tan, oh, wow, soy un alquimista y estoy trayendo aquí la nueva pólvora, cuando no es así, es algo que lleva toda la vida entre nosotros y que para nada hemos inventado, que es algo ancestral, sobre todo en culturas de Latinoamérica. O creo que tenemos que interesarnos en volver a reconectar y a conocer nuestro pasado, porque realmente es donde está pasando la innovación, y un poco también ser sinceros, ¿no? Oye, mira, esto viene de aquí, esto lo hacía un pavo hace 3.000 millones de años y ahora resulta que tenemos la suerte de leerme este artículo académico de antropología, ver un uso milenario que se perdió y ahora lo podemos volver a aplicar, y encima sostenible, es rico y encima te sorprende. Hostia, pues qué guay.
No, pero la tendencia ahora es esa, ¿no? Volver hacia atrás, volver hacia los procedimientos ancestrales que se usaban. Y siempre cuando yo uso la palabra ancestral me viene México, mezcal, desde su inicio de la destilación, de cómo lo hacían, ese uso que le daban en las tierras, pueblos alejados.
De toda la parte también de Colombia, de toda la parte precolombina, o sea, todo lo que había antes de que llegásemos los españoles ahí a tocar las narices, lo siento, ya pido perdón.
No te preocupes, aquí no somos españoles ninguno, así que
Marco italiano y yo peruano, así que...
No, pero quiero decir que al final no sé qué daríamos, porque dicen, no, nos enseñasteis la destilación o tal, bueno, vale, pero lo que destruimos por lo que dimos, no sé yo, no me convence.
Eso ya es un debate, mira, aquí entramos en debate.
De vergüenza, pero te pones a leer culturas prehispánicas de Colombia o de México, toda la cultura de la chinampa, de la milpa, y dices, wow, pero si es que era brutal, te explota la cabeza ahora mismo. Entonces, creo que sí que tenemos que interesarnos en eso, y es verdad que actualmente estamos en ese proceso. A mí me gusta mucho un autor que siempre recomiendo, que se llama Claude Schwitzer. Tiene un libro que, por favor, leerlo, se llama El H omnívoro, y te habla precisamente de esto, de que había un comensal que llama inmemorial, que es el comensal un poco del pasado, como hasta la última época de guerras y demás, hasta el finales del siglo XVIII, principios del XIX, salvo en periodos de entreguerras o guerras civiles, te dice que la relación del ser humano con comer y beber era la preocupación por tener acceso al alimento, por sobrevivir. Y después de esto te habla de otra figura que es el comensal moderno, donde ha cambiado totalmente la relación con el comer y el beber, y nuestra preocupación por la comida es gestionar la abundancia. Entonces te hace esa diferencia entre el comensal inmemorial y el comensal moderno, que a mí me flipa, o sea, me parece brutal cómo lo explica y de qué forma tan, tan obvia, pero tan desapercibida a la vez. Y luego te habla de que el comensal eterno es esa constante de preocupación, ya sea por la subsistencia o por manejar la abundancia. Y ahora mismo creo que estamos en un proceso, como tú decías, en el que estamos flotando entre los dos, entre el comensal inmemorial, el antiguo, y el comensal moderno. Estamos como si ya tenemos la tecnología, tenemos esa posibilidad, hemos aprendido protocolos para hacer producciones en volumen y ser más eficientes, y tenemos más herramientas tecnológicas, pero a la vez estamos volviendo al pasado porque la hemos cagado, lo hemos hecho fatal, no hemos sabido gestionar la abundancia, aparecen nuevas enfermedades, diabetes, bulimia, obesidad, que antes no habían, impensable, y estamos como ahí flotando. Creo que ahora estamos en el comensal flotante entre esas dos, y que estamos intentando coger lo bueno del pasado y lo bueno del presente.
Ah, pues qué curioso.
Bueno, con la abundancia nos hemos pasado, ¿no? Bueno, nosotros en concreto no, diría yo, porque nosotros estamos heredando el fracaso.
Lo que nos han dejado, ¿no?
Estamos heredando, y a lo mejor está en nosotros intentar a promover estas técnicas y estas tendencias, ¿no? Al ir donde, bueno, esos círculos que comentabas tú de círculos completos donde vamos a comer algo que en realidad ya ha estado comiendo algo, que es un subproducto que ya hemos generado nosotros a lo mejor, así que bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo hablo de realidad que conozca en Italia, la gente está muy, 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 muy mal con el tema de la harina de insectos. Así que, quiero decir, en Italia ya es como que se encuentras en los supermercados, y yo veo muchas polémicas, ¿no? Sobre todo en las páginas, es un poco trash, ¿no? Donde la gente se ríe de cosas, y se ve la extremidad, ¿no? De lo malo, de la gente que se vuelve loca rechazando todos estos productos que, bueno, al final no vamos a...
Error nuestro, porque yo me acuerdo, siempre le nombro a Matt Orlando. Matt Orlando siempre dice, cuando hemos hecho cosas de from waste, ni siquiera ya con insectos, pero cosas intentando ser sostenibles y demás, el 70% de las cosas que tú probabas hace 10 años que venían de eso no estaban ricas. Entonces, ¿qué me estás contando cómo lo vas a introducir a la sociedad y cómo vas a tener un impacto real si el punto número uno, o sea, siempre dicen, el punto número uno para ser sostenible es ser rentable, hacer dinero y ahí podrás ser sostenible y aparte, bueno, luego ya hacer todo el análisis de las diferentes dimensiones de product, people y planet. Pero yo digo, dentro del apartado gastronómico, o sea, el must, lo primero es que esté bueno para que realmente tenga un impacto. Si no está bueno, si me pones una harina de insecto que huele a mierda y que es arenoso y que me lo pones en una galleta que no está conseguida, pues obviamente la sociedad no lo va a aceptar y qué bien que no lo aceptemos porque, o sea, queremos seguir comiendo rico. Creo que ahí realmente está el challenge, es que tenemos que intentar hacer cosas ricas. Y, por ejemplo, yo por eso disfruto tanto trabajando en los eventos con Diego, porque Diego de repente te hace un tartar de corazón de vaca con las hormigas que están ácidas y tal y te da pena comerlo de lo bonito que es, de lo bien ejecutado que está, no te está poniendo una galleta de mierda arenosa que...
Claro, entonces, no, es alta cocina al final, qué decir...
Ya no solo cocina, que si desde el punto de partida tú no lo tratas con respeto y en el mismo plano de importancia y lo tratas como harina de insecto, cualquier cosa, si ya como es harina de insecto ya es súper sostenible y tiene más proteína y solo te lo llevas por esa parte y te olvidas de que esté rico, tú mismo le estás quitando valor porque en el punto de partida ya no le das valor, lo estás tratando como cualquier cosa.
Claro, pero el mundo ahora de la gastronomía, como tú has dicho, ¿no? Que se ve bonito tal, te va a entrar por la vista y también luego te va a entrar por el gusto, o sea, si claro, algo está...
Tiene que estar rico.
Y dejarse, o sea, llevar, y punto. O sea, si tú te metes al final en una de estas experiencias, te estás dejando llevar, ¿no? Por la mano del cocinero y de la y del coctelero, ¿no? Por decir, del ideador de la bebida. O sea, estás poniendo tu confianza en ellos. No tiene sentido que vaya diciendo, pero veo los bichos. Ya, aquí estás, ¿no? Para probar algo que sea distinto, que esté rico y que te haga decir, wow, ¿qué es esto? Increíble. Pero sí, yo creo que también... La gente ahora, hablando de la gente que tiene, ¿no? Bueno, que quiere rechazar estas cosas, yo creo que no tiene muy bien claro el hecho que van a poder elegir, ¿no? Nadie va a obligar a nadie, yo no lo veo, en un futuro, comer harinas de insectos. Nadie lo va a hacer. Yo no creo que te va a tocar sí o sí y solo va a haber eso. Tú vas al Día o al Carrefour, Mercadona, y te encuentras solo pan hecho con insectos. No, nosotros no vamos a ver el día, así que no hay que rechazar, porque que no tengan miedo, que siempre va a estar la barrita de pan de toda la vida, siempre va a estar la comida de toda la vida, y luego al lado sí que va a haber otra oferta para los atrevidos, ¿no? Para quien quiera, para quien lo haya probado.
Sin duda estoy totalmente de acuerdo contigo. Va a haber más opciones, lo que pasa, a mí si me das a elegir entre un tartar a limonado y un tartar con las hormigas, seguramente te elija el de las hormigas porque me gusta más el crunch y las hormigas y me gusta más la acidez de esas hormigas. Pero hay otras cosas que te voy a decir, no, usa el limón porque me gusta más con limón. Es que...
Ya, claro. Además tú lo has probado. Ojalá nosotros haberlo probado esto. Es decir, ese tartar, sí, ese yo tartar. Yo también elegiría la de hormigas, sí, claro. Cuando la
primera... Bueno, cuando vayas por Madrid os llevo algo.
Ah, mira, ahí, perfecto.
Que veáis que eso es importante, eso hay que arreglarlo ya.
Sí, porque el probar los insectos se reduce desde mi punto de vista, yo que sé, ir a Asia o ir a México, donde te hacen probar, pero es más parte ya del turisteo, ¿no? Que vas y te hacen probar como turista.
Bueno, en Asia menos.
Y ellos, si quieran, le dan el valor que tienen, porque a mí que me pongan un chapulín que ya le han puesto un poquito de picante y un poquito de lima, o que te hagan el típico tasting con los mezcales, pero no te hablen, no sé, creo que está súper bien, pero que hacen lo mínimo, o sea, que se puede hacer tanto, que es como el primer pasito, pero ojalá todos probemos, ¿no? Sí, que hay de malo en probar, ¿no?
Claro, eso es verdad.
Bueno, nada de malo. Yo, por ejemplo, en Tailandia, no sé si has estado en concreto, yo he estado viajando unas semanas y no he encontrado bichos, por decir, ¿no? Como que fueran integrados en la cocina local. De hecho, solo se encuentran fritos, rebozados en salsa de soja, y es para los turistas. Y solo para los turistas, y se encuentran solo en los lugares más turísticos. Pero yo he estado comiendo en mercados, ¿no? Entre locales, donde eres el único blanquito que la gente te mira y digo, pero te has perdido, y que indica, le dice, uno de lo que tú quieras, literalmente, uno de lo que tú quieras, porque no hay manera de comunicar, y te lo ponen, nunca me he encontrado con cosas así, así yo creo que es más de Sudamérica ahora.
Yo, pero en Sudamérica, a ver, mira, dos ejemplos. Uno, la primera vez que utilicé los gusanos de la palma, los chontacuros, que son gigantes, enormes.
En Perú hay uno de esos.
Sí.
Que son así como
los probé en Quito, son los mismos, y allí te los venden normalmente fritos. Y fritos es una pasada porque es como fuera crujiente, por dentro están jugosos, es un punto ahumado de la brasa, ta, ta, ta. Pero yo, por ejemplo, esos los usé después de haberlo probado, dije, vamos a ver, esto viene del árbol de palma, que comen una especie de coco, que los pones a la brasa, están ahumados y tienen como ese posgusto como un poco toasty, como un poco tostado, ahumado, así súper interesante. Dije, si esto es un whisky, si yo me hacer un vodka en este chontacuro al Hosper, por ejemplo, metiéndolo al horno, a la brasa, voy a tener una parte oily, igual que tú te comías el gusano y te daba como ese posgusto como a manteca de coco, así como buttery y oily. Ya tenía esa parte característica del whisky. Y luego esa parte como ahumada, sin tampoco ser súper prominente, los que tengan mucha turba y demás, sino esa parte ahumada que te lo daba del Hosper con la maceración, que te la daba con el color del propio chontacuro, salió en 3 semanas de maceración, salió un vodka que se te iba a la olla. Porque era como, o sea, no me atrevo a llamarlo whisky, evidentemente, porque no tiene nada que ver, ni sufren procesos de esterificación en el barril ni nada.
No, pero va hacia esos sabores, ¿no?
Añadir un perfil untuoso, como con un posgusto a manteca de coco, con esa parte ahumada, esa parte tostada, el color, la persistencia en boca, todo, era maravilloso. Y a mí me miraban al principio como diciendo, pero tú, maldita colgada, ¿qué haces con el chontacuro aquí tostando? O sea, ¿qué haces tú, colgada española, cogiendo, limpiando 80 chontacuros, los gusanacos ahí, como los gusanos, que la gente me miraba como diciendo, ¿qué te hicieron de pequeña o qué te pasa en la cabeza? ¿Qué problema tienes, Esther? Luego tostándoles y luego sacando macerándolos en el, bueno, era alcohol neutro de grano de 60 y quedó increíble. Y otro ejemplo, por ejemplo, ha sido en Bali, no es Tailandia, pero es parecido, me pasó igual, que estaba bastante para los guiris, no había tanto insecto tampoco, y tuvimos la suerte de ir a hacer foraging con unos amigos de un restaurante que se llama Locavor. Y nos llevaron como una parte de bosque y selva de allí en Bali, en Ubud. Y con esa familia les pedimos probar de todo y sobre todo les dijimos que estábamos bastante interesados en frutas, en insectos y en todo el loop, en decir así. Y nos dieron, allí tienen una banana que se llama Pisang Mas, que es una banana pequeñita, que la suelen llamar también Lady Fingers.
Que están súper ricas, además, que son la bomba.
Son la bomba, vale. Nos dio esa fruta. Nos dio el destilado, no, perdón, nos dio esa fruta, nos dio donde cocina la hoja de plátano, de esa variedad, del Pisang Mas, y de repente nos empezaron a dar los gusanos que le salen a esa hoja. Ese gusano, ya os mandaré una foto después, era como comerse yema de huevo, era una locura. Y al final, como hicimos un evento también en Bali, en Potato Head, pedimos que si podíamos tener para el maridaje de uno de los cócteles, que yo hacía como una kombucha de lúpulo y hacía una segunda infusión en frío con el Pisang Mas, con el plátano. Y quería poner como garnish pues una ramita de galleta que hacía en un molde y tal, y poner el gusano encima. Uno de los bartenders me miraba con cara de, pues eso, de que te pasa en la cabeza, y me dice, ¿de verdad vas a poner un gusano? Digo, sí. Y es que estos gusanos son un problema para mi familia, porque mi familia plantamos plátanos de estos, y son un problema porque se comen las hojas del plátano que ya no podemos vender y aquí cocinamos mucho con ellas. Y yo le miraba y le decía, vamos a ver, o sea, vamos a agitarte un poco la cabeza para que se te
ordene. Aquí tienes la solución, ¿no?
Cocínalos.
El gusano usa la hoja porque no se la va a comer el gusano y usa el plátano. O sea, haz como todo el ciclo. Y de verdad, o sea, era pura yema de huevo, era increíble, riquísimo, quedó, o sea, es uno de los maridajes que mejor me han salido sin duda. Y con ese tipo de conversaciones te das cuenta, tanto en lo que os contaba de Ecuador como en lo que os contaba de Bali, que muchas veces lo que tenemos es increíble, pero que lamentablemente tiene que venir alguien de fuera, o en este caso te tiene que venir la palirucha de España a decirte, no, tío, que este gusano es la hostia, pero ¿qué cojones estás haciendo de que es un problema porque se come las hojas de tu banano? No, esto va a ser un nuevo medio de ingresos, porque vas a vender el gusano, el tal y el tal.
Claro, sí, es la otra perspectiva, ¿no?, que uno tiene cuando va a un lugar que para ellos es cotidiano y tú ves y darle un twist.
No hace falta.
Yo creo que primero es estar abiertos a que ellos te enseñen y luego es que cuanto más viajas, pues más aprendes y más se te abren las posibilidades, ¿no? Entonces, como con mucho respeto, primero aprender lo que tienen y disfrutar de ese legado que te están enseñando y luego quizás a veces les puedes aportar algo y decir, tío, que es que esto es yema de huevo, que esto es una pasada, que ¿cómo que es un problema? No, va a ser una nueva fuente de ingresos. O debería ser así, o podría ser así, luego ellos elegirán, que aquí tampoco somos nadie para decir lo que tiene que hacer la gente, pero...
Ya que has comentado esto de Ecuador, de los gusanos, ¿cómo lo has llamado?
Chontacuros, allí los llaman chontacuros.
Chontacuros, sí, en Perú lo llaman suris, son súper grandes. Nunca he tenido la oportunidad, porque desde mi desconocimiento, desde mi rechazo... He tenido porque hay lugares turísticos que vas y te hacen quieren probarlo, pero yo nunca los he probado. Así que ya escuchando a Esther que ha hecho su mezcla con el vodka, ya me tocará.
Cuando vuelvas.
Cuando vuelva por ahí, me tocará dar una probada de esos gusanitos.
Sobre todo yo intento juntarme con gente que compre en mercados o con restaurantes que ya sé que me van a llevar al sitio de recolectar de verdad, no que me van a llevar al sitio turístico de al típico sitio que van a... como a dar todo típico y ya está, sin adentrar un poco dentro en la realidad de lo que realmente son esos ingredientes. Y de verdad que es una pasada. Yo cuando lo cuento, mi madre me dice que hizo mal conmigo.
Aquí nosotros estamos lamentablemente rompiendo un poco a los padres, ¿no?, el concepto de lo que querían para sus niños. Yo creo que a todo el mundo, bueno, quién más, quién menos, pero en esta industria siempre que hablamos con alguien nos dice, y contrario, lo que querían mis padres, y mis padres también, porque yo he empezado como bartender, así que mis padres se lo han pasado muy mal,
Ya te digo yo, Marquita.
Y tú, ¿no? Cada uno tiene su, ¿cómo se dice?, decepcionamiento de los padres.
Y su vida pasada, cada uno tiene su vida pasada.
Pues, Esther, tú, así, ¿cuál es tu drink favorito, no? Lo pedimos un poco a todos, así, sin pensarlo demasiado, algo que podrías tomarte más o menos siempre, ¿no?, sin problema.
A veces me da miedo pedirlo porque la consistencia no es muy buena, pero a mí el New Year's Sour me flipa.
Ah, toma, por fin tenemos a alguien que nos da algo de calidad. Sí, el New York Sour es interesante. Sí. Aunque yo estoy perdiendo cariño a la Clara. Y a lo mejor con Aquafaba, pero...
Sí, queda muy bien con la de corteza de quilla y bueno, ahora todos los foamers que están sacando veganos también queda súper, súper bien. Pero yo tengo que decir, la consistencia para mí sobre todo viene de cuando ponen el float de vino, que claro... Es que puede ser un maceración carbónica del año fresquito, puede ser uno que lleve abierto tres... Y realmente disfruto cuando... O sea, ahí se ve si le han puesto mismo a un New York Sour, porque, por ejemplo, a mí un vino de maceración carbónica frutadito o algo que no sea tan prominente en taninos es realmente el que creo que le va bien.
O sea, la importancia del vino, de meterle... No coger ese vino que tenga abierto ya una semana y...
No, hay que hacer un estudio de sommelería para...
Yo creo que todos los bartenders deberíamos tener más sensibilidad con tanto tés, cafés y vinos, porque, por ejemplo, a mí el 100%, no sé si el 100%, pero el 80% de la inspiración vienen en procesos de té o café o vino, en la creación de bebidas, sin duda. Y sobre todo la complejidad y como las tablas que coges organolépticamente para detectar sabores, tanto de fermentación como de texturas... probando vino, café o té, yo creo que es muy importante para nosotros.
Sí, es algo que a lo mejor lo dejamos un poco para atrás. Bueno, Edu no, porque Edu está, de hecho está con eso, literalmente.
Sí, pero ya me queda poco para salir de la cámara de comercio y decir, mira, ya...
Profesor, ¿no? Pero sí que es verdad, que son grandes herramientas y, bueno, hacer, por ejemplo, el curso de sommelier de vino te da una óptica distinta a la hora de, una vez que lo acabas y que has hecho toda tu biblioteca.
Yo ahora sobre todo recomiendo el tema de los vinos naturales, que se están haciendo bastantes ferias y así, y quiero decir, vino natural no tiene por qué ser vinagre y ser una mierda, que muchas veces pedimos un vino natural tienen un defecto bastante grande y yo eso tampoco lo voy a apoyar, a mí me gustan las cosas bien hechas, pero realmente cuando encuentras un vino natural bien hecho, con esas expresiones tan increíbles que quizás no están tan encorsetadas en la parte old school, con los sulfitos, con bueno, todas las estabilizaciones que hacen a un vino, sino que realmente puedes ver la expresión de un vino vivo, ahí yo ahora estoy aprendiendo la hostia, pero la hostia. Y te inspira mucho también para aplicarlo, bueno, pues en bebidas fermentadas, otras bebidas y sobre todo pruebas sabores que si hubiesen estado vinos con intervención, vamos a decir, o más la parte más old school de los vinos, no podrías probar. Y ahora creo que como que esa onda de los vinos naturales que hacen tantas ferias, que están tan abiertos, que te abren su casa, incluso los propios productores se están moviendo mucho, creo que eso también lo podemos aprovechar. Ya no solo el tema de la WZ y todos los típicos que están súper bien, pero también el tú a tú.
Sí, ahora mismo yo creo que el mundo del vino también está dando una vuelta, un cambio, aparte de los naturales que hablas. Está incluso, antes la gente se regía, ¿no? Aquí en España te decía Rioja, Ribera. De ahí no salías. Ahora mismo incluso la industria está creando Riberas a Riojados y al contrario, Riojas a Riberados. O sea, a veces puedes probar y catar y darte con un golpe en la cabeza y decir, esto no sé si Rioja, si Ribera, si es una mezcla. Ya está todo este mundo del vino.
Estamos haciendo trampa.
No trampa, sino cambiando en cuanto a la opción de levaduras, a aromas que te dan.
Me gusta mucho, pero que tengo que reconocer, yo soy de Valladolid, nacido en Valladolid, o sea, imagínate.
Rivera, no salí del Rivera.
Pero lo que más me emociona es encontrar a un productor de la zona de Ribera de Duero que te dé un vino que no tenga nada que ver con las características que siempre ha presentado la DO, por así decir, y ahí es cuando te explota el cerebro, cuando realmente ves un terroir y un entorno representado y una expresión real, y a mí eso, guau, en eso soy súper romántica, me encanta que esté pasando eso ahora.
Pues mira, tenemos otro capítulo con este para hablar de vinos también.
Sí, uno de los miles que tenemos pendientes, ¿no? Pero de momento creo que la vamos a chapar aquí. Tenemos que ir a trabajar también. Y cada uno lo suyo. Esther, ¿dónde pueden encontrarte en Instagram? Porque por el mundo vas moviéndote cada 5 minutos, así que...
En Instagram soy @esti_merino con H intercalada, STHY_merino. Y si no, en info.estermerino@gmail.com, que también encantada. Lo que necesitéis, ahí estoy.
Pues fantástico. Ya sabe todo el mundo, a seguir a Esther y a ver cuándo hace. ¿Y dónde está? ¿Dónde está viajando? ¿Dónde está? Y encontrarla. Y si te coincide que estás ahí, pues mejor.
Para dar envidia, ¿no? ha llegado el momento más triste. Nos despedimos. Recordad nuevamente de seguirnos en Instagram, @hotelflux. Vamos a estrenar un episodio cada semana. Tomaremos un parón durante Semana Santa. Pequeña cosa que no hemos dicho antes, pero sí, lo vamos a hacer. Y bueno, comentarnos en Spotify, puntuarnos. Y nada más. Esther, un saludo.
Un saludo muy fuerte, chicos. Ojalá nos veamos pronto y armemos un sarao de hormigas, vino.
La verdad es que tengo muchas ganas, ya.
Sí, pues muchas gracias por tu tiempo, Esther, y saludos. Ya nos veremos por ahí.
Y os digo, see you later.